Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora desde París. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Sin tu amor,
yo me muero.
Los cambios profundos que han transformado la historia comenzaron con coaliciones improbables, actores distintos e incluso distantes, que en medio de contextos adversos, de dificultad, decidieron hacer algo que todavía no tenía garantía de éxito. Pero la perseverancia y a veces la terquedad hicieron el camino posible. Aquí en Santa Marta hemos hecho justamente eso. Puede que el tiempo no haya sido suficiente, pero pensemos que este no es el final, sino el principio, el inicio de una nueva democracia climática global. En una época particularmente marcada por la fragmentación, afectada difícilmente por la guerra, por la desconfianza y la crisis climática. Sentarnos juntos a hablar de lo difícil, a levantar los tabúes, ya es una profunda transformación de la política. Cuando nos observen desde el futuro, no solo recordarán de esta conferencia las conversaciones, no solo recordarán los discursos, sobre todo recordarán que estuvimos a la altura del desafío de nuestro tiempo. Decidimos cambiar el rumbo. Decidimos no resignarnos a una economía construida sobre la destrucción y sobre la guerra. Decidimos, en cambio, que era necesario priorizar la vida, priorizar la seguridad, las certezas, las soberanías, las solidaridades. Más allá de los combustibles fósiles, sí hay otro mundo posible. Seguir siendo una consigna, vamos a pasar entonces a hacer la tarea concreta. Política es colectiva, tiene que ser.
Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Estamos en Ecoteología de Encuentro Radio. Bendito sea el Señor. En nuestro programa 168, esta es la décima temporada. En el segundo semestre celebraremos los 18 años de la MESETI, la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá. Y hoy tenemos no solamente el privilegio, sino la alegría de contar con Mafe, ya no tanto con vientos del sur, sino con la brisa del Caribe. Mafe, ¿cómo estás? Cuéntanos de tu experiencia en Santa Marta.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que nos escuchen, estamos de vuelta en Ecoteología. Después de algunos días ausentes, pero felices, también recargando baterías. Muy bien, estando en la mar, como dicen nuestros mayores y nuestras mayoras, nos enseñan que no es el mar, sino la mar, que todos provenimos del agua. Y entonces ella es la vida. Y pues bueno, Santa Marta, como digo yo, la Santa Mar, nos recibió en esta ciudad hermosa para permitirnos pensarnos y ver las posibilidades, las alternativas al desarrollo, alternativas a toda esta esta locura que hemos hecho a través de los combustibles fósiles y, bueno, pues ver esa transición, porque no se trata solamente de generar los problemas, sino también mirar entre todos, juntos, unidos, la solución, inclusive entre distintos y distantes, como dice la ministra Irene, vernos en esas posibilidades. Entonces, bueno, hablaremos de una experiencia muy significativa y de cómo también la ecología integral nos ha permitido a muchas personas pues apropiar e incorporar también toda esta enseñanza, y cómo el espíritu y la teología nos llevan también a estos mares.
Sí, Mafe, muchas gracias. Ha mencionado varias cosas. El pasado 28 de abril, estamos grabando 12 de mayo del 2026, no pudimos salir al aire. Creo que fue la primera vez en 10 años que cumplimos la cita a nuestra audiencia, pero fue por una razón de fuerza mayor, y quiero darle gracias al Dios, creador de la vida, por el milagro en la existencia de mi esposa Andrea y mi hermano Mauricio, sobrevivientes de situación límite, y donde hemos sentido el poder de la oración. Sé que muchas personas que están escuchando este programa han sido partícipes de esa cadena de oración, y doy testimonio en un programa de ecoteología, que la teología, la fuerza de la plegaria, tiene que ver también con la salud y con la respuesta misericordiosa del Dios creador. Gracias a todos por su solidaridad, gracias por su cercanía, y gracias también por su comprensión. A Amparito Beltrán, disculpas mil, porque fallamos en esta ocasión, pero esperamos que el próximo... Bueno, tenemos dos programas, hoy es el número 68, en 15 días, el 26 de mayo, después de la semana Laudato Si, será el número 169, y el 9 de junio tendremos nuestro programa número 170, y coincidirá con los 10 años de la emisión del primer programa. El primer programa de ecoteología fue el 2 de junio del 2016, el segundo programa fue el 16 de junio. Tenemos la fortuna de tener el registro de esas primeras palabras balbuceantes, que ahora pues tiene, como tú lo has dicho, en Santa Marta, en la conferencia más allá de la transición, más allá de los combustibles fósiles, un espacio de análisis, reflexión ecoteológica. Por eso iniciamos con esta canción de La Tierra del Olvido, muy Carlos Vives, y ahorita te va a preguntar, Mafe, esa descripción del ambiente propiamente de Santa Marta, las palabras de la ministra Irene Vélez para dar un horizonte a esta iniciativa de ir más allá del petróleo, del carbón, del gas natural. Y, por supuesto, vamos a escuchar ahora un trabajo de síntesis que ha hecho el equipo de comunicaciones de la Iglesia Católica, y que nos permite ubicar qué fue lo que se realizó, cómo participamos los creyentes y las diferentes espiritualidades en este importante evento internacional.
De Santa Marta, Colombia, se desarrolla la primera conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles, un espacio global que reúne a gobiernos, comunidades, organizaciones sociales, academia y líderes de distintos países.
Con la agenda programada entre el 24 y el 29 de abril, este encuentro impulsa rutas concretas para acelerar una transición justa, equitativa y organizada en sintonía con los acuerdos de París.
Es una transición que se tiene que hacer de manera concertada. No son decisiones que deben tomar solo los gobiernos, sino la sociedad civil, que tiene que participar activamente, y desde ahí expresamos nosotros nuestra voz. Es una transición que tiene que ser también equitativa, para que todos los países consumidores y productores pues se comprometan de acuerdo a sus posibilidades. Tiene que ser también una transición gradual que hacemos en el tiempo. Hay un plan para llegar a esa transición. Todo esto, como católicos, lo hemos venido analizando, y creemos que también es importante la transición cultural, nuestros estilos de vida que a veces no son sostenibles en este campo.
Es el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado, ISDS por sus siglas en inglés, renunciar a este mecanismo es fundamental, porque de no hacerlo, la transición puede verse fuertemente bloqueada por demandas internacionales. En ese sentido, desde nuestra óptica, debemos instar al gobierno de Colombia a seguir en esa dirección y también instar a otros gobiernos de América Latina y el Caribe a seguir los pasos de Colombia para salir de este tratado.
Más de 50 países participan en escenarios de alto nivel, donde también tienen voz las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos originarios, las comunidades de base y los científicos.
Iglesia Católica, con las conferencias episcopales de América Latina, África y Asia, han emitido un manifiesto para el apoyo a la no proliferación de combustibles fósiles. Y este es un ejercicio que hace parte del proceso de conversión ecológica que debe ocurrir en la Iglesia Católica, y ahí es importante hacer un proceso ad intra de la Iglesia Católica, de tal manera que haya todo un proceso de formación, de evangelización, que no parta solamente de la incidencia a nivel internacional y global, sino que baje a los territorios a través de los arzobispos, los obispos, hacia los párrocos, los sacerdotes, los procesos de formación en los seminarios y hacia la iglesia local en nuestras parroquias.
Uno de los temas centrales ha sido reconocer cómo la crisis climática y las afectaciones a nuestra casa común impactan directamente los derechos humanos, especialmente los territorios más vulnerables.
Bueno, la afecta en el sentido que al empezar a explotar, a excavar, resulta que el agua, en lugar de bajar hacia abajo la cordillera, se va hundiendo, se va hundiendo, se va perdiendo y se va hacia otro lado. Entonces, eso es lo que nos afecta a nosotros, la explotación. También esto, el polvo, ese polvo que bota las minas de carbón. Eso contamina mucho, enferma a la persona porque ya no tiene el oxígeno limpio. Contamina para los animales, para las plantas.
Y estoy muy contenta de que dentro de la declaración de los actores de fe pudimos alinearnos y apoyar juntos el tratado de la no proliferación de los combustibles fósiles. Porque pienso que esto es importante, que la diplomacia internacional en materia de clima, que haya un impulso común, que estemos todos alineados en contra de los combustibles fósiles.
La Iglesia también hace parte de este diálogo global a través del manifiesto de las Iglesias del Sur Global, que llama a cuidar la casa común y a escuchar el clamor de la tierra y de los pobres. Este encuentro abre caminos para unir la incidencia de gobiernos, comunidades y organizaciones por un futuro sostenible y hacia una transición energética que no repita modelos de exclusión, sino una transición justa, popular y centrada en las personas más afectadas.
Afe, Santa Marta, ¿por qué se realizó esta primera conferencia sobre la transición más allá de los combustibles fósiles en Santa Marta? ¿Qué percibiste tú?
Pues más allá de que sea una ciudad cerca al mar y demás, es un lugar donde se une pues lo urbano con toda la conciencia ancestral, y eso se siente. Pero también es un lugar donde todavía la tradición convive con la cotidianidad moderna, contemporánea que vivimos. Entonces, hace que haya un lugar también para la reflexión, una ciudad no, digamos, un poco periférica versus, no sé, Bogotá u otra gran capital, no solo de Colombia, sino latinoamericana, donde hubiera podido ser esta sede, ¿no? Entonces, eso también es darle protagonismo a los territorios, es darle una visión de que las ciudades, digamos, más pequeñas también pueden contener estos grandes eventos, pues, mundiales, ¿no?, de alcance global y de alto nivel diplomático. ¿Qué se percibe, pues, a través de estos encuentros, un ánimo sí de trabajar juntos, un ánimo de poder buscar soluciones al daño que juntos hemos hecho también, pero no es solamente pues quedarnos en esa parte, sino pues ver la forma de que cómo, si ya hicimos una avería a la naturaleza, etcétera, pues de qué manera desde nuestras posiciones, desde nuestros territorios, desde nuestras profesiones, desde nuestra fe, que también pues estuvimos presentes desde la fe, de qué forma nosotros generamos esa incidencia sociopolítica para llegar pues a través de no solo del conocimiento científico, sino de este tejido con el saber tradicional. Recordemos que yo siempre hago esta claridad, o sea, el saber ancestral y el saber tradicional no le pertenece solamente a las etnias o a unos pueblos censados bajo el título de indígenas, digamos que es el caso en nuestro país, sino que todos traemos una ancestralidad con nosotros. En mi caso, a mí, yo siempre resalto, el que me enseñó a cuidar el planeta fue mi papá, y no está catalogado o no está censado como indígena, ¿sí? Pero es de donde vienen esos valores del cuidado, más bien que la cultura del cuidado nos guía a nosotros a llegar a este encuentro, y a través, por ejemplo, nosotros en la Iglesia Católica, que pues surgió el movimiento Laudato Si, que surgen pues todas estas encíclicas a través de los diferentes papas que nos han motivado y sembrado valores de cuidado de la creación, pues también se siembra en nosotros esa acción cuidadora, ¿no? Entonces, Santa Marta permite que a través también, por ejemplo, de los mamos, se sienta esa fuerza del espíritu, pero es un espíritu en conciencia con la acción. No es una espiritualidad solamente que se queda conmigo, sino que la vuelvo trascendencia a través de mis acciones cotidianas, ¿no? No de lo espectacular, no de, qué sé yo, ir a parar una minera solo. No se puede hacerlo. Es tener esa conciencia de que tejiéndonos como humanidad, como especie, podemos lograr mejores cosas, y eso lo enseña mucho la sabiduría ancestral. Tenemos que aprender desde la visión occidental eso, pero también agradecer mucho toda esa la tecnificación que en positivo se construye para ayudar a la mejora de nuestro ambiente.
Bueno, pues escuchándote y un poco recapitulando para la ecoaudiencia, sobre todo a nivel internacional, Santa Marta pues tiene toda esa imagen del diálogo católico, Santa Marta, bíblico, y pues toda la cultura caribeña. Se dice que es una de las bahías más bellas de América, pues está muy cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un ecosistema único en el mundo, porque parte del nivel del mar hasta las nieves de más de 5.000 metros, todos esos pisos térmicos. Has mencionado esa sabiduría tradicional y ancestral, en este caso de cuatro pueblos, los arhuacos, los cogi, los huiva, los cancuamos, pero también Santa Marta es puerto carbonífero, ¿no? Y ahí se ve pues todo este drama del impacto pues económico, financiero, pero también del daño en términos ambientales y la salud, pues de ese tipo, digamos, de mecanismo económico. Y yo diría también que en el relato de este gobierno actual y en la historia misma, el Magdalena, Santa Marta, tiene que ver mucho con el realismo mágico, ¿no? Con nuestro Macondo, con los Cien Años de Soledad. Independientemente de los gustos o disgustos del presidente Petro, él ha tratado de establecer una narrativa de lo que significa esa imagen garciamarquiana del Caribe, pues para los pueblos de América Latina y el Caribe, valga la redundancia. Entonces, en ese escenario llega una animadora Laudato Si, una mujer amazónica, una mujer de los vientos del sur, que pues tenemos el orgullo y el privilegio de tener como coequipera la sabiduría femenina, la voz de Mafe, en este programa de ecoteología, y de pronto, oh sorpresa, ella es vocera de todo el sector del campesinado en el mundo, para pedir la transición justa. ¿Cómo llegaste, Mafe? Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia?
Es que eso me da entre risa y se me hace un nudo en la garganta. Porque es que es complejo hablarlo sin tener ese sentimiento. Porque es un trabajo de muchos años que nunca pensé llegar a ello. Y pues que ha sido solamente por fe. Para mí es eso. Es ver la obra de Dios en todo. Y como desde ahí hay que cuidar. No sé qué tan difícil es eso para el mundo entender, pero lo es. ¿De qué manera se dio esto? Porque, digamos, fui en representación de una organización de mujeres campesinas e indígenas de acá de Ipiales, que se llama Ecovida Nariño. Son unas mujeres impresionantes, pues curiosamente coordinadas, yo no digo dirigidas porque ellas se dirigen solas, pero sí coordinadas a través de unas subvenciones que les brinda Mundukide, que es una ONG del País Vasco, muy generosa con ellas, un proceso impresionante que lleva 15 años y donde a través de escucharlas, a través del cuidado de la semilla, de la protección del territorio, de entender cómo son sus vidas cotidianas, el caminar desde ese saber tradicional y de un poco de esa acción amorosamente desesperada de proteger y custodiar la semilla nativa. Porque no pues son mujeres que se les ha usurpado la tierra, el derecho a la economía, economía de mercado, el derecho a tener un pedacito de tierra para poder sembrar. Entonces, escuchar historias de ellas como mujeres violentadas por querer salvar el territorio, pero no violentadas por estas grandes corporaciones, sino violentadas desde su hogar, desde sus compañeros. Y pues con unas condiciones que las llevan inclusive a, sin querer ellas, pero pues por salvar su propia vida, inclusive eso, romper sus núcleos familiares. Y por supuesto, verse tachadas dentro del propio territorio. Es bien compleja la situación que se vive a través del femenino en los territorios. Porque luego uno lo escucha y son réplicas en otras partes. Entonces, que la mujer pueda tener también ese poder de decisión, a mí me ha inspirado muchísimo porque las veo a ellas como esas creadoras increíbles de eso, de la cultura del cuidado, de la protección del territorio, y cómo nos han ayudado también a comprender la cultura material, que eso es lo que a mí me interesa mucho del cuidado, ¿sí? Cómo crean, cómo se crea desde la tradición y cómo se puede cuidar el planeta desde allí. ¿Por qué? Porque hay una transmisión de valores, hay un derecho también a la educación propia, el acceso a recordarnos nosotros, a volvernos cuerpos que transmiten memoria. Sí, poder llevar a otro territorio eso. Entonces, para mí fue como la motivación de poder inscribir a este colectivo de mujeres, pero posteriormente son ellas quienes pues terminan a mí dándome digamos como ese beneficio de poder estar allí presente en representación de ellas. No me sentía muy bien, porque siempre siento que son ellas quienes deben llegar a estas instancias. ¿Y qué sucede? Pues no tenemos a veces esa preparación para poder mantener unos diálogos frente a veces a entes tan poderosos que llegan a estos lugares. El poder, ¿no? El ego siguen reinando pues en estas altas esferas, y yo creo que es hacia donde también el saber tradicional tiene que llegar. ¿Cómo logramos esta vocería? Pues simplemente con liderazgo amoroso. ¿Por qué? Porque estábamos reunidos todas las comunidades, organizaciones y demás, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica y del mundo. Teníamos compañeros de Bangladesh, de Tailandia, de Pakistán, del Ecuador, de, pues obviamente diferentes organizaciones nacionales, y todos pues dialogando alrededor de temas muy parecidos, ¿sí? La custodia de semillas que en la India también necesitan hacer para precisamente preservar su soberanía alimentaria. De qué manera los agroquímicos no dejan de perjudicar no solamente la tierra, sino pues obviamente las fuentes hídricas. O sea, las historias se repiten al otro lado del mundo. Y teníamos tantas ideas, tantas soluciones, tantas propuestas que obviamente empezamos como a desorganizarnos. Y entra esa capacidad pues del diseño, de poder escuchar pensamiento complejo y aunarlo en un solo lugar. Entonces fue esa facilidad como de escuchar varias voces y convergerlas sistematizar pues en una forma un poco más sencilla de llevarla, que bueno, me dice, no, pues hágalo usted y lleve la vocería nuestra, porque no sabíamos que íbamos a tener esa vocería de 2 minutos para poder contarle al mundo cuáles eran nuestras propuestas de solución en esta transición para dejar este camino a los combustibles fósiles. Entonces, se hila todo, ¿no? Se interconecta todo, o sea, para mí era así muy curioso que una diseñadora pueda estar haciendo este rol cuando hay campesinos, cuando hay ingenieros ambientales, cuando hay agroforestales, etcétera, gente que tiene pues un conocimiento mucho más amplio, pero el territorio le enseña a uno también de qué manera la vivencia cotidiana es la que también forma muchísimo del carácter propio. Y desde ahí se lidera, desde ahí también están los liderazgos. Entonces, para mí, verlas a ellas era tener esa fuerza. Yo siempre cargo mi chumbe cuando me voy a esto, que es un chumbe, es un fajón, un tejido que se usa para, pues digamos, trascendentalmente nos lo ponemos para sentir fuerza en el vientre, porque en el vientre están las emociones y en el vientre está también para nosotras el pensamiento. Entonces yo me enchumbo en honor a ellas para darme fuerza, pero si lo pasáramos a conocimiento occidental, realmente lo que permite el chumbe es que te pone firme, ¿sí? O sea, ergonómicamente, recordando al profe Gabriel García, te da una ergonomía a tu cuerpo, te faja y te pone recto, derecho, y eso hace que se liberen todos tus órganos frontales y te da una voz fuerte para hablar. Entonces, toda esa parte es interesante también de cómo el cuidado, pues, está en todo.
El cuidado es en todo. Vamos a escuchar un poco de esa música caribeña para meditar la profundidad de tus palabras y ya regresamos. No se nos vayan.
Emi Javikan pare e mazaku guamankiguasi zolpaneka kare.
Ha llegado el tiempo de volver. Mira que la brisa va a estallar. Ya no tengo nada que perder. Solo mundos nuevos que inventar. Que toda la gente sea feliz. Porque todos aman el lugar. Ese donde yo me conocí contigo. Y ahora la nevada se abre al mar. Siento desde el alma renacer. Viaja entre la calma mi batel. Superando rocas de cristal. Llegando a la playa donde está.
Seguimos haciendo eco ecoteológico, económico, ecuménico de las ecoespiritualidades a estas palabras que Mafe nos ha comentado. Y yo quisiera preguntarte si es posible que nos resumas cuál fue ese mensaje central hacia la transición justa que el sector campesino presentó y también que nos cuente, ya que fuiste como una corresponsal, una reporterita de ecoteología, ¿qué mensaje nos traes a la ecoteaudiencia desde Santa Marta?
Bueno, ¿cuál fue ese mensaje que nosotros llevamos? Pues obviamente el de cuidar no solamente el territorio como lugar donde se produce el alimento, ¿sí? A veces hay un desconocimiento y para nosotros era importante reeducar al mundo acerca de cómo se produce el alimento y de dónde surge y cuál es la importancia de la custodia de la semilla nativa. Pero esto no se puede hacer si no se sabe también acerca del conocimiento tradicional de los pueblos en general. Piense a, pues, nosotros que representábamos al campesinado, pues obviamente estaba todo el tema de la agricultura y el cuidado de las fuentes hídricas. Entonces, pues, hablábamos desde esta posición, pero igual, por ejemplo, estaban los pueblos afro o también estaba, pues, la comunidad o la representación de mujeres. Pero nosotros, desde el campesinado, pedíamos que no se nos entregue ni se nos quite tampoco la semilla nativa por entregarnos semillas transgénicas que realmente no traen un alimento, coartan la sabiduría y la autonomía de los pueblos, porque no solamente es una semilla que viene químicamente procesada, sino que corta todo el panorama biocultural y la memoria de la tradición. Cuando la semilla muere, para nosotros, digamos, muere sin ser sembrada, ¿no? Porque pues cuando la siembras debe morir para poder dar vida nueva. Pero cuando es una semilla que no ha sido posible sembrarla, muere todo un saber tradicional, todo un hilo de memoria detrás de ella. Entonces, la bioculturalidad que también trae todo el proceso alimenticio en el mundo, hay que preservarlo porque allí está muchísimo de la posibilidad del cuidado del territorio. Gracias pues a esa voz, el mensaje fue muy bien recibido porque no fue una imposición, no fue una voz violenta y además que no fue un mensaje de Mafe, ¿no? Aclaremos eso, porque el mensaje es de todo el compilado de ideas y de propuestas que hacíamos todos. Entonces, por eso les comentaba previamente, después de sistematizar, no sé, primero eran 10 hojas, luego se fueron a 6, luego a 3, y de esas 3 salen 2 minutos que son supremamente estresantes porque no se alcanza obviamente a decir todo lo que se quisiera, pero se deja sobre todo esta voz del cuidado del territorio, de la voz del saber tradicional, de la custodia de la semilla y de la posibilidad de brindar el alimento al mundo. Eso sobre todo para nosotros fue el mensaje de que sin este cuidado, o sea, el alimento no puede estar, y testigo de eso fue la última pandemia que vivimos, ¿no?
Muy bien, Mafe, muchísimas gracias. Y cuéntanos qué mensajes vamos a escuchar. Tú lograste ayer unas breves entrevistas. Preséntanos para que la ecoteoaudiencia esté en alerta de los siguientes mensajes.
Bueno, pues tuvimos la fortuna de cruzar algunas palabras con dos mujeres espectaculares, unas gestoras increíbles también, la viceministra de Ambiente y todo este ordenamiento de territorio, que es la señora Luz Dari Carmona, que nos escuchó, nos guió, también nos congratuló por el mensaje que se dejaba a través de la semilla, igualmente la señora ministra Irene, y ella nos dio pues un saludo a nuestro programa, se acuerda mucho con cariño pues de Alirio, y también pues nuestra querida mujer Premio Goldman 2026, Yuelis Morales, que compartimos con ella pues estar también en estas vocerías, desde las juventudes, desde las mujeres también que están siendo pues atacadas por defender el territorio. Entonces, son dos voces, una desde ese alto nivel diplomático, y también las mujeres que, como cualquiera de nosotras o cualquier persona que podamos ser, defiende su pedacito de tierra como ese colibrí que lleva el agüita para apagar el fuego.
Hola, soy Luz Dari Carmona, la viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Creo que es muy importante este espacio de la primera conferencia Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles, porque realmente es una invitación a poner en el centro el cuidado de la vida, y en este ejercicio es fundamental las contribuciones de todas y todos los seres humanos y de la espiritualidad también, de la cultura, de entender que sin la naturaleza no somos posibles. Hay que cuidar la casa común.
Hola, compañeras y compañeras, mi nombre es Yuelin Natalia Morales Blanco, soy ganadora del Goldman Prize 2026 para Centro y Suramérica. Hoy nos encontramos en la primera conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles. Desde aquí estamos construyendo y hablando sobre nuestras propuestas comunitarias, sobre nuestros planes de acción, sobre la ruta y el camino que deben seguir los gobiernos, los más de 65 países y todas las delegaciones que estamos hoy conjunto en Santa Marta. Desde aquí saldrá el camino que será el futuro para las nuevas generaciones. Porque las niñeces, las juventudes y las personas merecemos un futuro más allá de los combustibles fósiles. Así que espero que desde Ecoteología nos sigamos acompañando, nos sigamos abrazando. Y desde acá, desde Santa Marta, hoy es el inicio de la expansión fósil mundial. El inicio de... ¡Ay, quedó mal! Porque era el inicio del fin de la expansión fósil mundial. Hoy, desde aquí, desde Santa Marta, es el inicio del fin de la expansión fósil mundial. Un abrazo.
Pues qué buen material, qué buenas entrevistas. Gracias por el saludo tan especial de la doctora Luz Dari Carmona. Y felicitaciones a su equipo. Un recuerdo especial a Luis Méndez. Un gran trabajo metodológico que al principio costó alguna dificultad entenderlo, pero que nos obligó a dialogar, a establecer síntesis, a ponderar aquellas ideas que permitieron hacer una incidencia en esa hoja de ruta que salió de esta primera conferencia de Santa Marta.
Hola, soy Luz Dari Carmona, la viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio.
De escuchar a Yuelis Morales, nuestra admiración, Yuelis, por este premio Goldman que también recibió nuestra querida Berta Cáceres, Nora Padilla, quien ha participado en nuestro programa, de acá de la Asociación Nacional de Recicladores, Francia Márquez, actual vicepresidenta de la República de Colombia. Entonces, es un premio al trabajo comunitario, a tu lucha en el río Magdalena,
a la juventud, a la tenacidad, un homenaje también a las personas que están siendo amenazadas por defender en nuestra casa común. Gracias por tu saludo. Felicitaciones también al equipo del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Allí nos hemos conocido con Juvelis, un magnífico despliegue, y ya vamos a ver cómo desde las organizaciones religiosas de fe y espiritualidad seguimos apoyando ese camino que técnicamente, política y éticamente nos marca un derrotero para hacer ese tipo de transiciones. En ese sentido, pues en esta última parte del programa vamos a hacer una síntesis de lo que significó tejer una coalición ecuménica, o sea, de iglesias, interreligiosa, diferentes religiones, y las ecoespiritualidades, o sea, una dimensión mucho más amplia de la humanidad, pero que tenemos un punto focal común, que es lo sagrado. Y entonces, esta coalición, a través de los Viernes de Santa Marta, nos estuvimos reuniendo durante 10 viernes virtualmente. Después hubo el viernes, el 24 de abril, un encuentro de ecoespiritualidades allí en Santa Marta para lograr tejer unas articulaciones, unos consensos, unos documentos de convergencia que no solamente se quedan en Santa Marta, sino que seguirán en Bonn, hacia la COP31, ojalá la COP17, hacia la segunda conferencia más allá de los combustibles fósiles, esa transición, la conferencia también del Tratado sobre Combustibles Fósiles. Es decir, hay un camino, y un camino que tiene como desafíos, primero, romper la dependencia. Somos una civilización dependiente del petróleo, del carbón, del gas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo sin afectar, pues, la economía, las finanzas, la estabilidad de muchos trabajadores? Pero también es necesario, porque de otra forma no podremos reducir los gases de efecto invernadero. Un segundo reto es la oferta y la demanda, o sea, cómo hacemos, buscamos otras fuentes de energía sin caer en extractivismos. La denuncia de las víctimas de la zona de sacrificio en Chile, en Argentina, en Bolivia, los atentados contra nuestra hermana, la Madre Tierra, por sacar coltán, cobre, los minerales, las llamadas tierras raras, los llamados minerales estratégicos, críticos. Esa trazabilidad es fundamental para no engañarnos, no caer en falsas soluciones. Y por supuesto, se requiere una diplomacia, un multilateralismo desde abajo, una cooperación internacional. Y en ese sentido, pues les invito a disfrutar algunas de las voces que estuvieron representándonos en esta, la cumbre de los pueblos por un futuro sin fósiles, la asamblea de los pueblos y la conferencia de alto nivel. Escucharemos entonces, y le enviamos un saludo al maestro Leonardo Mejía, a Chen Gong, un gran saludo a la reverenda Nelly Estudillo, a nuestra querida Zulman, del Pilar, hincapié, animadora de Laudato Si. En ese momento estaba como coordinadora de la Red de Fe por la Justicia Climática, había Ayala, Adrián Van Andel, y tantas, Isabel Pereira, que hizo el enlace de la COP30, el Tapirí, con esa conferencia de Santa Marta. Pildoritas para que ustedes, queridos, querida ecoteaudiencia, vayan a nuestras redes sociales, del CELAM, de la Red de Fe por la Justicia Climática, de Zigzal, y se nutran y conozcan un poco más de cuáles fueron los pormenores de esta participación y la reflexión ecoteológica que va quedando desde lo humano más humano, de los egos, los recelos, los logos, la duplicidad, la incoherencia, también estuvo presente en Santa Marta, hasta lo más sublime de soñar en armonía, dejar de poner justamente los intereses particulares para trabajar por el bien común. Una experiencia hermosa, hermosa, y felicitaciones a todos los que estuvieron haciéndolo posible.
¿Tengo? mi nombre es Leonardo. Shengong es mi nombre budista. Soy maestro budista y hago parte de una gran red de espiritualidades que ha venido trabajando durante este tiempo y antes, no solo en las conversaciones y lenguajeos, debates que se han generado, sino también en el marco de esta conferencia, en dos grandes y bellos eventos que hemos acompañado. Quiero hacerles una invitación muy amorosa, que desde donde estemos, allí sentados o de pie, podamos atender por 10 segundos nuestra respiración. 10 segundos, atenderla allí, hacer conciencia de ella. Inhalando, exhalando suavemente. Una vez más, inhalando, exhalando suavemente. Última vez, inhalando, exhalando suavemente. Conectando con el hilo de la vida, que es tan importante. Me excuso por ponerme aquí, pero tengo una tablet que pesa bastante, entonces no puedo. Queridas hermanas y hermanos de la tierra, guardianes de la vida, nos encontramos en una hora decisiva para la humanidad. Esta no es solo una crisis ambiental, es una crisis de sentido causada por un sistema económico que convirtió la tierra en mercancía, los territorios en zonas de sacrificio y a millones de personas, especialmente en el sur global, en víctimas de una injusticia climática que no provocaron.
Esta convicción, afirmamos que además de ajustes técnicos y acuerdos entre gobiernos, la transición justa y popular busca transformar la forma en que nos relacionamos con la tierra y entre nosotros. Y en este sentido, estamos seguros que las comunidades de fe y las diferentes comunidades espirituales en todo el mundo son muy importantes para esta transformación. Desde esta coalición, hemos construido un llamado para que las organizaciones pudieran firmar y pedir el manifiesto pro un tratado de no proliferación de los combustibles fósiles.
Hay diferentes organizaciones, movimientos. Escuchar cómo hay que hacer la transición, pero lo más importante, y desde la Red de Fe por la Justicia Climática decimos también, es con quiénes vamos a hacer esa transición.
Justamente eso quería leer aquí de este llamado que ustedes hacen acá. Dice: la Red de Fe por la Justicia Climática afirma que más allá del enfoque en el qué y el cómo, es necesario preguntarse para qué y con quiénes se hace esa transición justa. Esto requiere incorporar las voces de las comunidades afectadas por el modelo extractivista, los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes. Una transición justa ubica en el centro a las víctimas y sobrevivientes del sistema dominante, quienes hayan visto sus territorios despojados, ríos, montañas y ecosistemas robados de su vitalidad. No hay justicia climática sin justicia.
Consecuentemente, llamamos a que el Tratado sobre Combustibles Fósiles busque el abandono de los combustibles desde un compromiso con lo siguiente: un cambio cultural y espiritual que reconoce los límites del planeta y busca una vida sobria y digna para todos y todas. El fin inmediato al desarrollo de nuevas explotaciones de carbón, petróleo y gas. La eliminación rápida y equitativa de la producción actual de combustibles fósiles, garantizando que los trabajadores y comunidades afectadas reciben un apoyo digno. Una transición justa a escala mundial, asegurando el acceso universal a una energía renovable limpia, segura, fiable y accesible para todas las personas. El abandono de los subsidios a los combustibles fósiles. Una transformación del sistema financiero, incluyendo la cancelación y reinversión de las deudas del sur global en la transición. el respeto absoluto a la soberanía de los pueblos, rechazando enérgicamente el armamentismo y el uso de la fuerza para asegurar fuentes de energía.
Suben. Y yo creo que es un momento de crisis, pero también es una nueva oportunidad, es un momento de conciencia. Entonces, desde la Iglesia, una de las formas en que trabajamos estos temas es dialogando y en solidaridad con movimientos del sur global y trayendo esas historias, esas narrativas a las iglesias dentro de los Estados Unidos. Entonces, de nuevo, es un proceso de concientización, de trabajo de concientización, de solidaridad y de también de que desde las iglesias un trabajo de desinversión, de quitar los fondos de los bancos que apoyan la industria de combustibles fósiles. Entonces también hay un movimiento de desinversión dentro de las iglesias de Estados Unidos, luterana, presbiteriana, episcopal, de la Iglesia Unida de Cristo. Esa es una de las formas de crear conciencia. Y ahora, bueno, ha habido un movimiento fuerte también del uso de la energía solar dentro de los templos, en las iglesias. Pero ahora queremos decir, bueno, no es nada más cambiarnos ahora la energía solar si estamos creando nuevas víctimas, nuevos extractivismos, nuevas zonas de sacrificio. Entonces, bueno, seguimos aprendiendo, estamos aquí contribuyendo desde nuestra fe y nuestros principios, pero también aprendiendo mucho para llevarnos estos de vuelta también a Estados Unidos y a las iglesias.
Pues bueno, querida Ecote Audiencia, es una muy buena antesala, valió la pena esperar este mes para volver al aire. Y gracias, Mafe, por ese testimonio, por esa labor encomiable. Un saludo especial a las mujeres que están a la base de las comunidades locales trabajando. Quiero recordar al padre Víctor Ricardo Moreno Holguín con la Escuela Salmos, porque tú eres también una monja urbana, ¿no? Pero que...
preservando en la cultura del cuidado. Y allí me gustó mucho porque en una de las mesas técnicas me gustó mucho como llevé la palabra del pueblo pasto que ellos nos enseñan a nosotros. Hay que mirar hacia atrás, o sea, devolverse atrás para poder ver hacia adelante, ¿sí? Entonces, porque te da mejor visión, ¿no? O sea, dicen, hay que ver al pasado para poder ver al futuro. Entonces hay que hacer eso y me gustó porque no era tan fácil traducirlo y el joven que nos ayudó en la traducción le puso todo el corazón y le dejó ese mensaje justamente a estas autoridades del mundo. Entonces esa es la invitación, no dejar de ver todo eso que enseñó la abuela, incluso en el fogón, esas recetas y todo eso, todo el cuidado que está, ya que ahorita venimos de conmemorar el Día de las Madres, de celebrarlas. Ellas, la mujer, la maternidad, el fogón, la olla, todo esto trae el cuidado del territorio, trae mucho de sí en ello. Ese es el mensaje que a mí me deja y pues nada, ver esas carboneras enfrente al mar, ya depredando nuestro ecosistema, ese olor a madera quemada que no deja la ciudad de Santa Marta frente a sus bahías y aún así nos metemos ahí al mar y demás, nos pone a pensar mucho. Entonces hay que hacer algo desde nosotros y no nos creamos tan chiquitos porque de esa labor pequeñita, de ese pequeño ladrillito, podemos también hacer un mundo muy, muy grande.
Pues muy bien, llegamos al final de nuestro programa. No olviden, en 15 días nos volvemos a encontrar. Participen en la semana Laudato Si a partir del 17 hasta el 24 de mayo, donde celebraremos 11 años de la encíclica Laudato Si. Hay muchas actividades. Laudato Si implica también fratelitutizar, sentirnos como hermanos y como hermanas, implica reconciliarnos con nuestro territorio, estilo querida Amazonía, y desde ya, escríbanos, mándenos mensajes, ¿qué ha significado para ustedes estos 10 años de ecoteología en Encuentro Radio CEPALC? Porque el 9 de junio estamos invitados a esa fiesta de celebración
de esta primera década de este programa al aire. Que el Señor nos conceda su paz, una paz desarmada y desarmante, una paz con la naturaleza, paz con Dios Creador, paz con toda la creación. Paz y bien.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.